currando.
Sí.
Pinchado desde las 8:30. Son dos media hora pinchado.
Sí.
El Valencia.
Metemos la llamada, ¿eh? Sí.
Venga.
Florentino Pérez a la floristería Divine Bouquet.
Sí.
Para enviar un ramo de flores a la madre de Mbappé.
En Bouquet, buenos días.
Buenos días. Es la floristería, ¿verdad?
Somos una floristería online, sí.
Perfecto. Mire, vamos a ver. Yo estaría interesado pues en enviar un bouquet a alguien muy especial, como no puede uh-huh. ser de otra manera, con una dedicatoria pues muy, muy, muy particular.
Bueno.
Entonces, primeramente me gustaría consultarle si la dedicatoria pasaría o no el filtro de...
Bueno, de momento no tenemos filtros en las dedicatorias.
Mira, como
no,
Twitter.
De ponerlo. Sí.
En plan censura y así. No. Vamos, no se nos ha dado el caso. No sé qué es lo que quiere usted poner. No pongo la mano vale. en el juego de que alguien lo vea y se escandalice. Pero de momento no ha pasado.
No, es que es para la madre de Kilian. Y bueno, ya, pues mira, yo le voy a decir cómo es el mensaje. Es para la pedorra más asquerosa de París, te arrepentirás. Con cariño, Florentino. Eso se puede poner, ¿no?
Supongo que si sí, se dice bueno. con cariño, sí, ella seguro que le entiende, ¿verdad?
Pedorra, bueno. márquelo bien, ¿eh? Así, bien a boli. ¿Eh? Para la pedorra más asquerosa de París, te arrepentirás. Y el buqué que quería, por ejemplo, rosas que tengan tallo largo y muchas espinas, ¿eh? Con unos buenos cardos alrededor, que pique, que quede alergia, unos higos chumbos, que le haga estornudar, unos cactus, unas
bicho,
setas.
Bicho.
¿Tiene usted algo de eso?
Perdone, esto no es muy profesional, pero...
No llore.
No lloro. Me río. Mire.
Rosas con pulgones tienen así, cacardos, plantas carnívoras.
Tenemos
algo que
un
transmite...
ramo que se llama Indomable. Un tanto puntiagudas, las de la foto particularmente parecen un poco pinchos. Y luego tiene sí. uno que se llama colorín colorado que contiene cardos que pinchan.
Ay, esa, ay, cardos. Tiene algo que huela mal, pero flagrantemente mal. Estaba pensando en mandar una corona, pero me parece un poco heavy.
De momento no tenemos coronas tampoco. O sea, ¿usted lo quiere feo?
Feo no, lo siguiente.
A mí es lo más feo que tenemos.
Se pueden añadir bichos, avispas, abejas, cosas que piquen, cefalópodos.
No, para eso llame a una tienda de mascotas.
Ya entiendo. ¿Cómo se llama usted que es tan amable y me ha atendido muy bien?
Joana,
de entrada quiero que sepa usted pues que bueno que le está escuchando ahora mismo toda España, el partidazo que da en la COPE, y así usted es muy amable porque así da
ay,
gusto.
Madre, además,
¿cómo se llama su empresa para que lo sepa toda España y le llamen para hacer pedidos?
Ay, por favor, que me llame mucho. Divine Bouquet.
Pues es usted como el buque, Divine. Buenas tardes.
Gracias,
pues nada. Recuerde, para la pedorra más asquerosa de París, te arrepentirás. Con cariño, Florentino.
Sí. Bueno, pues gracias por la llamada.
Un beso muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente a vosotros.
Hasta luego.
Buen
hasta
día,
luego.
Chao.
Hey, gracias. Arde París. Qué bonita es.
Arde París. Si en tu piel se para el tiempo.
Arde París.
Arde París. Arde París.
Mañana la cadena COPE inicia su programación deportiva desde París. A las 3 de la tarde con Corrochano, a las 8:30 con Lama, por la noche el partidazo de COPE y el fin de semana tiempo de juego. Señoras, señores, gracias Grupo Risa, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches, queda con Dios.
Dejadme esta para cerrar, que es una preciosa. Lo dicho, mañana nos escucharemos, nos saludaremos desde París. Atentos a todo, gracias por elegir la radio, gracias por escuchar el partidazo. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Soy Carlos Márquez y en nombre de todo el equipo te damos la bienvenida a la noche de COPE. Te damos la bienvenida con un ramo de flores. ¿Cuánta gente que nos está escuchando a esta hora de la madrugada estará currando. Pues me imagino que muchos, pero ojo, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando mientras está cenando. Afortunados ellos. Pues el tema del que te vamos a hablar hoy te interesa mucho, porque hablamos de alimentación. A lo mejor estás cenando algo que no te apetece mucho, pero seguro que dentro de unos años pues vas a llegar a casa a estas horas, vas a cargar una impresora 3D y vas a cenar lo que te venga en gana.
Se trata de una impresora de comida 3D. A partir de un catálogo de diseño de platos, tú rellenas unas cápsulas que tiene la impresora y puedes crear tus propios platos con el diseño que más te guste, la textura y la forma que prefieras.
Lo que vemos es couscous con salsa de tomate. Y lo está haciendo con la forma de una estrella.
El futuro de la alimentación está muy cerca de ser el presente de la alimentación, así que hoy en la noche vamos a hablar precisamente de eso, del futuro, del presente y del pasado de la alimentación. Vamos a hablar con Estela Jiménez. Ella es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y nos va a contar cómo es eso de que un tomate tenga tanta vitamina D como dos huevos de gallina, que seguro que has escuchado la noticia. Pues en un momentito vamos a hablar con ella de este tema. También vamos a hablar con Rubén Recamán. Él tiene, ojo, una granja de insectos, que es una de las alternativas de consumo de proteína que en menos de una década van a ser una realidad. Y por último vamos a hablar con Oriol Urrutia. Vamos a hablar con él de comer a la vieja usanza, de cuando no existía ni el fuego. Con este tema vamos a abrir la noche de COPE, pero como cada madrugada queremos escucharte a ti. Guillermo Verdín, les contamos a los oyentes qué les preguntamos hoy. Buenas noches.
Muy buenas. Hoy estamos preguntando canciones que nos levanten el ánimo. Esa bien. Canción que nos anima, que nos recupera y además que nos cuenten por qué, la historia que hay detrás de esa canción. Búho, mándanos tu nota de voz o tu mensaje al 661-201-512 a través de WhatsApp o en Facebook y en Twitter. Ahí estamos como arroba la noche de COPE.
Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, móntate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no.
La importancia de la alimentación desde que nacemos es algo totalmente indudable, ¿verdad? Somos lo que comemos, es una frase que solemos decir muy de vez en cuando y de hecho no hay día que no aparezcan noticias en los principales medios de comunicación sobre nutrición en todos los ámbitos. Sin ir más lejos, esta semana hemos conocido la nueva creación genética de los científicos, que es un tomate supervitamínico que contiene tanta vitamina D como dos huevos. La principal autora de la investigación es Cathy Martin, del John Innes Center en el Reino Unido, pero no nos tenemos que ir fuera de nuestro país para encontrar expertos en esta materia. Estela Jiménez es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid y ya nos escucha para contarnos todas estas bondades y todos estos avances en la alimentación. Estela Jiménez, buenas noches, profesora, ¿qué tal está?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, hace unos años hablábamos de alimentos transgénicos y nos llevábamos las manos a la cabeza, pero claro, la realidad nos ha hecho mirar a la ingeniería genética como solución, sobre todo, pues bueno, en el caso del problema medioambiental, esta crisis climática que estamos viviendo, pues yo me imagino que hace mucho para que se avance en esta materia. ¿Cuáles son los avances más importantes? Porque acabamos de conocer precisamente estos tomates supervitamínicos que pueden tener tanta vitamina D y tanta proteína como dos huevos, no sé. ¿Qué avances son los que vamos a encontrarnos a lo largo de estos próximos años?
Bueno, pues yo creo que nos vamos a encontrar avances de muchos tipos. No hay un avance concreto, pero el principal quizás es que, bueno, la población mundial, como sabéis, no para de crecer. Uh-huh. Y para los años 50 vamos a ser 9 millones de personas que vamos a tener que alimentarnos todos. Uh-huh. Eso teniendo en cuenta que tenemos el mismo espacio de tierras cultivables, no podemos ampliarlo mucho más, tenemos que utilizar menos agua y todo esto mirado desde el cambio climático que estamos soportando, por los cuales las plantas van a tener que adaptar a nuevas condiciones. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues necesitamos plantas que produzcan más, que sean más resistentes al estrés hídrico, es decir, que crezcan igual y produzcan más con menos agua, que se adapten a los nuevos cambios que encontramos. Y luego, por supuesto, tendremos que hacer frente a todos los estreses bióticos, es decir, a todas las plagas que hacen que esa producción disminuya, por lo cual necesitaremos plantas resistentes, que ya hay unas cuantas. Uh-huh. Y eso sin olvidar, por supuesto, la calidad del producto y además que tengan, pues que como en este caso de los tomates, que puedan tener un alto valor nutricional, pues que puedan ayudarnos a determinadas carencias vitamínicas, como hemos encontrado en este caso.
¿Y cómo se consigue todo esto? ¿Cómo puede la ingeniería genética conseguir todos estos objetivos que desde luego que son ambiciosos, pero que a la vez son, entiendo que por una parte, necesarios con este problema que tenemos, ya lo decimos, de crisis climática y de superpoblación? ¿Cómo puede la ingeniería genética conseguirlo?
Bueno, la ingeniería genética hasta ahora, como antes has dicho, todos hablábamos de organismos transgénicos, ¿no? Y además eso, como tú decías, nos llevamos todas las manos a la cabeza. Pero sabemos que ha habido una, digamos, como un pasito más allá y no podemos olvidar mencionar ahora mismo la nueva metodología del CRISPR, que bueno, yo creo que todos hemos oído, aunque no sepamos qué es. Esta metodología CRISPR yo creo que es un paso más allá de los organismos transgénicos, porque antes los transgénicos llevaban incorporados genes, ¿vale?, que hacían que adquirieran una característica determinada que nos interesaba, que nos llevaba a una mejora. Ahora, la metodología CRISPR es, digamos, todavía más fina, afina más. Entonces, ya no tenemos que introducir genes bien de la misma especie o bien de otra especie en la planta que queremos modificar, sino que podemos editar de manera mucho más fina los genes que porta la propia planta. Además, es un sistema que es relativamente barato, que es fiable, que es reproducible, por lo cual yo creo que esta va a ser la metodología, además de, bueno, combinada con metodologías previas que hemos venido utilizando hasta ahora, no solo los transgénicos, sino la mejora genética convencional con marcadores moleculares, pero yo creo que el CRISPR va a ser la metodología, digamos, de un futuro ya que se nos está instalando aquí cercanamente, vamos.
Y Estela, yo no sé si, claro, si caminan de manera paralela o en buena convivencia estas innovaciones y también las normativas institucionales. Yo no sé si hay libertad de acción plena en aplicar todas estas investigaciones o si luego todo esto tiene que pasar pues por gobiernos, por instituciones europeas que lo validen. ¿Cuál sería el paso para que esto sea una realidad?
Pues a ver, depende de los países que hablemos. Si estamos hablando de Estados Unidos o China, su legislación sí que va bastante detrás de la innovación, va bastante en paralelo. En cuanto a innovación, legislan rápidamente. Si hablamos de la Unión Europea, como acabas de mencionar, la cosa ya cambia un poco. Tenemos que distinguir un poco entre lo que ocurre en investigación, ¿vale?, y lo que ocurre cuando hablamos de ya de cultivo o de consumo. En investigación sí que, por decirlo de alguna manera, hay un poco de manga ancha, porque trabajamos con organismos modificados o editados genéticamente, pero lo hacemos confinado, de manera confinada y controlada, y entonces ahí sí que digamos que hay muchos estudios de investigación que se llevan a cabo en distintas especies vegetales, y eso sí que nos da mucha información básica, ¿vale?, de cómo funciona la genética de las plantas. Cuando ya hablamos de cultivos y hablamos de consumos en la Unión Europea, la legislación y la innovación e investigación va un poquito por separado. La legislación es muy tediosa, te exige muchísimos sistemas de evaluación para no correr riesgos con las supuestas plantas modificadas o editadas, lo que es una inversión de tiempo enorme, una inversión de dinero grandísima, y hace que sea muy tedioso y que se separe un poco. Ya en la Unión Europea no vamos de la mano, por decirlo de alguna manera.
Vale, perfecto. Pues nos queda muy, muy clara pues cómo será el futuro de la alimentación y cómo se puede aplicar, ¿no? Y hemos conocido cómo es ese futuro y cómo la ingeniería genética puede hacernos llegar pronto a ese futuro. Estela Jiménez es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por traernos toda esta información y sobre todo por explicarnos de una manera que nosotros la podamos entender. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe.
La innovación en nuestra mesa puede surgir a través de la biociencia, pero también con alimentos que son de sobra conocidos, pero que por reparo o por desconocimiento no incluimos en nuestra dieta. Te hablo de los insectos. en culturas como la asiática, la latinoamericana o la africana, pues aparecen en el menú algunos como son los grillos o los escarabajos, aportan proteína y nutrientes sin generar efectos medioambientales. En España pues no seguimos esta gastronomía, pero eso no significa que no exista quien la produzca, porque la prueba está en las granjas de insectos, que todavía son pocas en nuestro país, pero ojo, ya tenemos unas cuantas, de momento para abastecer a ganaderos avícolas y porcinos, pero ojo, todo se andará. Rubén Recamán es uno de los socios de la granja de insectos Galinsect, situada en la provincia de Pontevedra, en Ponteareas. Rubén, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches y muchas gracias por vuestra invitación.
Nada, encantados, porque este es un tema que sabemos que hay muchas personas que ahora mismo están tentados de cambiar de dial, porque los insectos a lo mejor no les gustan mucho, pero desde luego que bueno, es uno de los temas que siempre se está hablando en dentro de las diferentes alimentaciones. Estamos hablando esta madrugada del futuro, del presente. En un momentito vamos a hablar de una manera mucho más típica o mucho más situada en los orígenes a la hora de comer alimentos, pero esto desde luego que es el presente, la producción de insectos para su consumo. Cuéntame qué tipo de insectos hay en vuestra granja y cómo se pueden consumir y si hay gente que os los demanda para consumo humano.
Perfecto. Pues mira, en nuestra granja nosotros estamos especializados en una única especie de insecto, que es el Tenebrio molitor, o más conocido como gusano de la harina. Es un tipo de insecto que es muy apreciado por su valor nutricional, porque es muy alto en proteínas. Este insecto deshidratado tiene en torno a un 55% de proteínas. Y además tiene grasas buenas, grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, con lo cual tiene un perfil nutricional muy interesante y muy similar al que puede ser, por ejemplo, el de la carne de pollo o incluso el de ternera. Nosotros nos especializamos en este insecto sobre todo por la alta escalabilidad, por los valores nutricionales, pero también por la escalabilidad que ofrece, ¿no?, este insecto, ya que nos permite producciones industriales con los que abastecer pues la industria, sobre todo la industria agroalimentaria. Y nos dirigimos sobre todo pues al sector avícola, al sector porcino, a la acuicultura, piscifactorías y también al sector pet food, que es un sector que demanda mucho este producto, ¿no? El sector humano, por el momento, digamos que aquí, por temas burocráticos, pues es más complicado, ¿no? Porque todavía no hay una legislación avanzada al respecto y ahora mismo digamos que este tipo de sector está muy restringido. Pero nosotros estamos convencidos que seguramente para el año que viene, 2023, ya se pueda comercializar de forma libre este insecto para el sector humano.
¿Qué comen esos gusanos? ¿Cómo les alimentáis?
Pues hacen un poco honor a su nombre, ¿no? Gusano de la harina, pues se alimentan principalmente de cereales, ¿no? Pues de todo tipo de cereal, trigo, cebada, malta, maíz, en fin, sobre todo cereales, y también se alimentan, digamos que ellos la humedad, no, ellos no beben, por así decirlo, no se les aplica agua directamente, pero ellos la humedad la captan a través del ambiente o también a través de frutas y hortalizas.
Rubén, hablabas tú ahora de catar. Yo no sé si le has probado alguno de estos gusanos.
Por supuesto que sí.
¿Y qué? ¿Podrías describirnos el sabor o la textura?
Pues es que el sabor y la textura recuerdan ambos mucho a cualquier tipo de ganchito, fruto seco. Realmente es simplemente deshidratándolos, el sabor que tienen es muy parecido a cualquier tipo de estos snacks. A mí me recuerda sobre todo mucho a las cortezas de cerdo, y debe ser también porque este insecto contiene una gran cantidad de grasas y yo creo que eso es lo que le da ese sabor tan peculiar.
¿Y cuánto puede costarnos, por ejemplo, un kilo de insectos, no sé si deshidratados o para deshidratar, ¿no? ¿Cuánto puede costar un kilo de estos gusanos?
Pues mira, el kilo de los insectos vivos o congelados, sin deshidratar, estamos hablando, lo que es precio de venta al público, pues ahora mismo pues rondará entre los 14 como mínimo y hasta 24 o 25 euros. Es un producto de gran valor, la verdad.
¿Y en el caso de los deshidratados?
deshidratados, claro, al deshidratarlo, pues digamos que el precio se multiplica prácticamente por dos. Entonces estamos hablando de un kilo, pues puede rondar tranquilamente los 27, 35 euros.
Entre 20 y 40 euros vamos a decir. Bueno, desde luego que entiendo que con el paso del tiempo también, cuantas más granjas haya, entiendo que se puede abaratar este precio, sobre todo si va a ser para ese consumo humano.
Efectivamente, sí. Además, este tipo de ganadería ofrece una gran escalabilidad. Además permite, nosotros trabajamos mucho el tema de la circularidad, ¿no? Aprovechar sobre todo subproductos procedentes de la industria agroalimentaria. Eso también nos ayuda a ser más competitivos en precio. ¿Qué pasa? Que ahora hay muchísima más demanda que oferta, ¿no? Entonces es la demanda lo que empuja esos precios que tenemos ahora mismo en el mercado.
Pues Rubén Recamán es uno de los socios de la granja Galinsect, situada en la provincia de Pontevedra, en Ponteareas. Muchísimas gracias. No descartamos que en el futuro, pues bueno, las raciones sean de gusanos, de harina frito, en lugar de esas cortezas, porque como nos has dicho, el sabor es muy parecido. Rubén, muchísimas gracias.
Ojalá que sí. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré.
Seguimos hablando de nuestra nutrición, porque mientras encontramos productos diferentes en el mercado, como son los transgénicos o como estamos pensando en estas frituras de insectos, como acabamos de hablar, pues vamos a reparar en la práctica más natural de la alimentación. Vamos a quitarnos de procesados, ultraprocesados, transgénicos, y vamos a ir a la parte más natural. Los veganos y crudiveganos basan su dieta en productos 100% vegetales, y en este caso los crudiveganos sin cocción de ningún tipo. Oriol Urrutia es editor de la revista Bueno y Vegano. Buenas noches, Oriol, ¿qué tal estás?
Buenas noches, Carlos, encantado de estar aquí.
Bueno, son muchas las definiciones que hemos encontrado relacionadas con los vegetarianos. Tenemos ovo-lacto-vegetarianos, api-vegetarianos, flexi-vegetarianos. Yo no sé si estamos creando muchos más conceptos de los que deberíamos. Me gustaría que nos contaras cuál es esa idea general que agrupa a las personas que prefieren lo vegetal.
Pues sin duda, totalmente de acuerdo contigo, porque cada vez hay más etiquetas.
Sí.
Y la verdad es que es increíble. Fíjate que a finales del año pasado se presentaba un estudio de Lantern que decía que ya el 13% de la población española ya se consideraba veggie, pero veggie en el sentido genérico, es decir, vegetariana, vegana, flexitariana. Y también, por supuesto, pues las personas que se consideran o que son crudiveganas, ¿no? Yo creo que al final son diferentes nombres, diferentes formas también, y con muchos matices y por supuesto con niveles de implicación diferentes.
Claro.
Pero que al final se resumen en entender que la relación con nuestro entorno debe cambiar, que la relación ética, moral y sobre todo ambiental y nutricional, pues quizá nos la tenemos que replantear, nos tenemos que adaptar a lo que viene. Y yo creo que todo esto pues va un poco de la mano, estas diferentes sensibilidades que hay, ¿no? Y que dan lugar pues a etiquetas muy muy diferentes, ¿no?
Mm-hmm. Tú nos has dado el dato, es un 13% la cantidad de personas que se considera veggies, vamos a llamarlo, pues bueno, digamos que son amigos de lo vegetal, de lo vegetariano, o que no tienen mucho reparo a la hora de dejar la carne a un lado. Pero claro, tomar esta decisión supone perder cosas. Me gustaría que me contaras qué ventajas conlleva esta nutrición y qué desventajas. Entiendo que desde primera persona, porque entiendo que tú eres vegetariano, vegano, no sé cuál de estas corrientes sigues tú, pero que me gustaría que me contaras qué ventajas y a qué se tiene que renunciar en este caso al tomar esa decisión.
Pues mira, yo vengo de una familia de personas veganas, tanto mi padre como mi madre. Yo soy vegetariano. Uh-huh. y a nivel de ventajas depende también de cómo tú te plantees la vida en general. Es decir, puede ser una ventaja de sentirte mejor a nivel ético. Uh-huh. Y luego puede ser la ventaja nutricional, que esto es evidente. Sabemos que las dietas basadas en productos vegetales son mejores para la salud que las que, por ejemplo, tienen un alto... bueno, de hecho, en España consumimos muchísima más carne de la que deberíamos consumir, ¿no? Uh-huh. Y por un lado tenemos esta parte nutricional, en la que, por supuesto, y está demostrado a nivel en estudios científicos, hay una ventaja. Y luego tenemos, por supuesto, también la parte ambiental, que ya lo ha dicho la OMS y está en es uno de los principales puntos de la Agenda 2030 y de los próximos años a nivel político también, es esta transición a cada vez dietas más vegetales, ¿no? Entonces tenemos esta ventaja ética, esta ventaja nutricional y esta ventaja ambiental, y yo creo que son motivos de peso como mínimo para planteárselo y decir, oye, pues quizá hasta aquí no voy a llegar, pero sí que voy a intentar aportar mi granito de arena cada día, ¿no?
¿Y hay alguna desventaja o algún problema con el que nos podamos encontrar? Porque, bueno, a día de hoy, por ejemplo, los precios de los productos sí que son mucho más competitivos. En su momento sí que suponían un encarecimiento muy, muy grande, pero yo no sé con qué desventajas o con qué problemas te puedes encontrar al tomar la decisión de ser vegano.
Bueno, cada vez tenemos más oferta, por suerte. Esto es una gran ventaja. Ya no solo podemos encontrar productos veganos en pequeñas tiendas, ya no es algo raro, ¿no? Es algo que ya se convirtió en mainstream. Pero sí que vemos ahora una grave problemática, que es el auge de productos procesados veganos, ultraprocesados, que un poco... bueno, es una opción, en mi opinión es mejor consumir esos productos ultraprocesados veganos que consumir productos ultraprocesados de origen animal, pero que un poco lo que es esta esencia nutricional, esta esencia ambiental del veganismo, pues se pierde un poco, ¿no? Sí que puede ser una iniciación o una forma de decir, pues mira, hoy en lugar de comerme salchichas normales, digamos, de carne, voy a comer salchichas de vegetales, ¿no? Pero no, yo creo que esto sí que puede ser una amenaza, aunque es el mercado que reacciona a una demanda muy creciente, ¿no? Solo hay que ver los datos que comentábamos.
Pues Oriol Urrutia es editor de la revista Bueno y Vegano y hoy nos ha hablado, pues bueno, de otra manera diferente de comer, pues bueno, y de consumir, que yo creo que no solamente estamos hablando de comer, sino de consumo y de cómo afrontamos también este cambio climático a través de la alimentación, en este caso vegetariana y vegana. Oriol Urrutia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Can spill from your cup. You gotta go to work, hurry, and miss that drum. The shadows of no love come into your mind, and nothing seems to work. You're a step behind. You're too much money.
Faltan 3 minutitos para llegar a las 2 de la madrugada. Sigues en directo en la noche de COPE. En unos días se van a cumplir 50 años de una de las fotografías más famosas de la historia. Es la fotografía conocida como la niña del napalm. Seguro que te acuerdas de esa fotografía icónica. Pues a partir de las 2 de la madrugada te voy a contar una historia que hay detrás de esa foto. Lo que ha sido de Kim, la protagonista de esa fotografía, y el doble encuentro que ha habido entre ella y el Papa Francisco. En un momentito, si no te despegas de la antena de la cadena COPE, vas a saber de qué te hablamos. Y por cierto, bien lo sabes, España y México, pues bueno, sabes que tienen un pasado y un presente muy común. Y una buena prueba de ello es esta.
Ay, 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 ay.
Escuchas la voz de Pitingo, que junto con Concha Buica y Lila Downs han creado el disco Ole México, capitaneados por la directora mexicana Alondra de la Parra. Música española, música mexicana, todo con una orquesta de cámara dirigida por la directora Alondra de la Parra. En un momentito vamos a tenerles por teléfono aquí en la noche de COPE. Cada uno está en una punta del mundo, así que la única manera de reunirles a todos ha sido a través del teléfono, pero nos van a explicar en qué consiste este proyecto, estos artistas de los más importantes de nuestro país y de México. Y contigo esta noche estamos hablando precisamente de eso, de música, Guillermo Verdín.
De las canciones que nos levantan el ánimo, de esas que nos activan, que nos ponen on. Os estamos preguntando, búhos, cuál es esa canción y por qué. Y para muestra un botón, como siempre un compañero, en este caso Javi García de web.
Hola, búhos. Pues a mí una de las canciones que me sube el ánimo, a pesar de tener 27 años, es Bienvenidos, de Miguel Ríos, de aquel LP del 82 del Rock and Ríos. Y la verdad que es una canción que me recuerda a buenos tiempos con mi padre en la carretera y la sigo escuchando cada vez que estoy un poco de bajón para subirme el ánimo.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados.
Pues poco más hay que decir. Es que yo creo que cuando hay una buena canción que suena, lo que tenemos que hacer los locutores de radio es callarnos y dejar que la canción suene. 661-201-512, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Esta noche vamos a hablar de música, y esa música que nos anima y que nos sube las pulsaciones, que nos sube el volumen. 661-201-512, y en redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos @ La Noche de COPE.
Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder inventar el exorcismo.
Son las 2.